Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora siguen las retenciones en las principales carreteras españolas. Solo durante este puente de la Asunción se esperan 8,5 millones de desplazamientos. La mayoría se van a producir entre pueblos, en vías secundarias, así que mucha precaución. Vamos a conocer cómo está la situación a esta hora. DGT Alvaritz, buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos pendientes de tres alcances. En Valencia, en la 7 en Vetera, dirección Loriguilla. En Zaragoza, en la 2 en Ricla, sentido Madrid. Y en Burgos, en la P1 en Pancorbo, hacia la capital burgalesa. Circulación lenta de salida en Madrid por la 1 en el entorno del circuito del Jarama. En Barcelona, por la P7 en la Roca del Vallés. Y en Cáceres, en la A66 en Nervás. Tráfico en aumento en el norte peninsular. En Burgos, en la 1 en Briviesca, sentido Quintana Palla. En Valladolid, en la 62 en Tordesillas, hacia Simancas. Y en Asturias, en la A66. De entrada Oviedo por Lugones. Por último, atención, porque acaba de empezar la operación especial por el puente del 15 de agosto, por lo que les pedimos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
Y muchos de quienes están ahora mismo en las carreteras se dirigen a la playa. Está siendo un año complicado en el mar, en los ríos, también en las piscinas. Se han contabilizado 249 muertos por ahogamiento. Detrás de estos fallecimientos hay parte de irresponsabilidad, pero también muchos son accidentes. Nos lo ha contado en la tarde José Luis Hernández Oliva, responsable del servicio de salvamento en Guardamar del Segura, en Alicante.
Hay un patrón que es la persona negligente, la persona que se introduce en el agua aún sabiendo que está indicado que es peligroso, pero la mayoría tengo que decir que se corresponde a accidentes. Te pongo un ejemplo muy claro, como en una persona mayor que ya le cuesta caminar por la arena, se introduce en el agua en una zona muy muy tranquila y da dos pasitos más adelante y de repente entra en un socavón o en un hoyo donde deja de hacer pie.
Y esta misma tarde, precisamente un hombre de 72 años ha muerto ahogado tras tirarse al mar desde una embarcación en Besós, en Barcelona. Se encontraba acompañado de un grupo de personas que no han podido salvarle la vida por el mal estado de la mar. Y media España está estos días en fiestas, como decimos, y una de las grandes citas comienza este fin de semana en Málaga. Allí ya está todo preparado para la feria, que se va a celebrar hasta el próximo 19 de agosto. Carmen Cerván.
Las calles ya preparadas y adornadas para recibir a miles de personas de Málaga y de fuera, porque esta feria atrae mucho turismo, especialmente de otras partes de España. Todo comienza esta noche con dos espectáculos de drones y los fuegos artificiales. Y mañana comienza la fiesta con la peculiaridad que tiene Málaga, que es una feria con dos escenarios, el centro histórico de la ciudad y más alejado, el recinto ferial, con fiesta de día y de noche. En uno y otro, las casetas todas abiertas a todo el mundo, en una feria que este año se espera que sea más multitudinaria aún que la del año pasado.
Y falta poco más de una hora para que vuelva el fútbol a Primera División, Cristina Bejarano.
Sí, a las 7:30 vuelve el fútbol a Primera División con un Almería Rayo Vallecano en el Power Horse Stadium y a las 10 de la noche tenemos un Sevilla-Valencia en el Sánchez Pizjuán. Además, en Segunda División a las 7 de la tarde se verán las caras el Amorebieta y el Levante y a las 9:30 juegan el Real Valladolid y el Sporting de Gijón. Recuerda que te lo contamos todo en tiempo de juego con Paco González y todo el equipo en breve, desde las 7 de la tarde. Y vuelve el fútbol en un día cargado de noticias. Ha hablado Carlo Ancelotti en la previa al partido de mañana en San Mamés y ha tratado el tema del posible sustituto de Courtois tras su grave lesión de ayer. Ha dicho que la confianza es total en Lunin. En relación a la posibilidad de Mbappé, ha dicho que no le hace falta un 9 al Real Madrid y de hecho el que ha hablado también sobre Kylian Mbappé ha sido Luis Enrique. Antes de su debut como entrenador del PSG, ha dicho que el club y Kylian ya solucionaron en el pasado una situación similar a la que viven ahora y que espera que puedan volver a hacerlo porque nadie está por encima del club. Y por último te cuento que en ciclismo, en el Campeonato del Mundo de Contrarreloj, Remco Evenepoel se exhibe por delante de Filippo Ganna y se proclama campeón del mundo.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Hoy me voy al furbo, paso de la crisis ya, hay buenas vibraciones. Esta es la noche de los campeones, el mundo espera. No hay nadie en la calle hoy, hasta los ladrones se quedan en su casa para ver los goles. Ponte tu bufanda ya, mueve la bandera, hoy mi equipo va a jugar. Y este partido va a empezar, y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera. Cuando
Bueno, algunos sí, algunos están ya sacando las latas de la nevera. Bueno, no, es verano y hay que sacarlas el último instante porque si no se calientan, pero ya están con todos los preparativos porque lo hemos comentado, ¿verdad? Mucho fútbol y es que empieza la Liga en España. Vamos, en nada, en menos de una hora comienzan nuestros compañeros de tiempo de juego y luego ya el primer partido es a las 7:30 de la tarde. Bueno, hace un rato hablábamos con Paco González, ¿no?, de las ganas que tenemos de este arranque de esta Liga 2023-2024 y también de las novedades de tiempo de juego. Y es que el fútbol es el deporte más popular del mundo, ¿no? Y yo creo que es fácil entender por qué, ¿no? Es un deporte pues que requiere ese trabajo en equipo, esa comunicación, lo que ayuda también a construir relaciones sólidas, ¿por qué no?, a promover la inclusión. El fútbol también permite que personas de diferentes culturas y países se reúnan y compartan su amor por el juego. No hay límites cuando hay pasión por el fútbol. Nuestro próximo invitado, desde luego, es una prueba de ello. Se llama Alex Sánchez y es un jugador profesional de fútbol. Él ha jugado en grandes equipos de primera y segunda división en España, como el Zaragoza o el Osasuna. Lleva jugando profesionalmente al fútbol desde la temporada 2009 y también ha jugado en otros continentes. Ha jugado, por ejemplo, en Australia, en el Sydney o en la India, donde se encuentra actualmente en el equipo, a ver si soy capaz de decirlo, Gokulam Kerala. ¿Cuál es el factor extraordinario de su historia? ¿Por qué estamos hablando de Alex Sánchez? Bueno, porque Alex nació sin su mano derecha, lo cual, fíjate, no fue un impedimento para llegar a la máxima categoría del fútbol español, consiguiendo debutar en el año 2009 en la Liga Española, como decimos, y convirtiéndose así en el primer jugador de la historia en lograr esta cosa tan importante, esta integración al final de la que hablábamos antes. Alex Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues ahora a punto de irme a la cama porque son las 10 de la noche aquí en la India y bueno, pues ya hemos cenado el equipo y ya las habitaciones porque mañana entrenamos por la mañana. O sea que no voy a poder seguir la jornada, pero bueno, bien, estoy muy bien.
Te agradecemos que nos atiendas efectivamente desde la India, tú que bueno, has jugado en muchos sitios, pero ahora, como decimos, esta temporada estás ahí. ¿Cómo ha sido esta, no sé, la adaptación? ¿Cómo es el fútbol en la India? ¿Hay mucha pasión? Cuéntanos.
Sí, pues mira, hay mucha pasión. Justo viene el nombre del equipo, porque aparte, bueno, en Kerala es donde están los fans más radicales del fútbol, los más apasionados. Y ahora mismo estamos en Calcuta, en el norte, y jugando una copa, bueno, que es una copa que juega todos los equipos del país. Estamos concentrados 25 días aquí y aquí también los fans son bastante apasionados, entonces se vive mucho el fútbol, ¿no? Jugarlo es más complicado porque hay una humedad tremenda ahora mismo, es época de monzones, bastante complicado para nosotros los españoles, pero bueno, pues adaptándome. Llevo 10 días o 12 días en la India y poco a poco pues un poquito mejor cada día.
Claro, es una cuestión de adaptarse, ¿verdad?, al medio. También, bueno, te digo una cosa, ¿eh? Hoy que empieza aquí la Liga, por ejemplo, el partido que se disputa en Sevilla, entre el Sevilla y el Valencia, va a ser a las 10 de la noche, que ya es bastante tarde, y aún así va a haber 35 grados. Te lo digo para que veas que aquí también se pasa mal a veces, ¿eh?
Ya lo sé. Pero bueno, las pretemporadas en España, yo no sé por qué, pero son un poco más llevaderas. En términos de calor, obviamente, España, pues hace más calor. Pero aquí el tema de la humedad es una cosa que no había visto nada igual, la verdad. Pero bueno, al final cada cosa tiene su punto positivo y negativo.
Seguro que sí. Oye, Alex, ¿cómo fueron tus comienzos? Es decir, no debió ser fácil para ti, ¿no? Cuando dijiste, no, es que yo quiero jugar al fútbol profesionalmente y además quiero intentar aspirar a lo máximo. ¿Cómo fueron tus comienzos? Cuéntame un poco tu historia también desde pequeño.
No, yo empecé a jugar en el cole con los niños, bueno, con los compañeros y... Pues como cualquier niño pequeño sueña con ser futbolista. Todo esto dejando de lado que yo tengo una discapacidad, que tengo una persona con discapacidad y que esto no lo tengo nunca en la mente. Que al final a la hora de conseguir una cosa en la vida a mí me da igual tenerla o no. Yo lo que quería era ser futbolista y desde el inicio sabía que era muy difícil porque al final yo escribí un libro sobre el tema de mi historia y la discapacidad y siempre lo digo, ¿no? Que en el mundo hay 400 millones de niños que sueñan con ser futbolistas profesionales y en primera y segunda división creo que son 5.000 o 10.000 los que van a jugar. De todo el mundo. Entonces, es un embudo muy grande. En ese sentido, yo sabía que era muy complicado y cuando te metes en el mundo del fútbol profesional, que yo lo hice en el Real Zaragoza, en las categorías inferiores, pues te vas dando cuenta de que es incluso más difícil de lo que te habían dicho, ¿no? Pero bueno, al final vas superando etapas, vas viéndolo más cerca y con mucho trabajo, mucho sacrificio, haciendo las cosas muy bien tanto en el campo como fuera, porque al final pues también tienes que cuidarte, tienes que descansar, una alimentación, una dieta, no salir con los amigos, renunciar a muchas cosas, pues al final he podido conseguir, bueno, pues llevo ya no sé cuántos años, pero muchos años dedicándome al fútbol de manera profesional, que era el sueño que tenía de pequeño. Así que en líneas generales y en resumen, una experiencia maravillosa.
Vamos a una fecha en concreto, el 8 de noviembre de 2009. Escuchamos esto.
Décima jornada de la Liga BBVA. El Valencia recibe al Zaragoza, un Valencia que no gana en casa desde la primera jornada de Liga. Pero peor lo tiene el Zaragoza, que no ha ganado a domicilio en lo que va de temporada. Arrancó el partido, juega el Valencia en defensa. Lo hace Matié para el conjunto de Unai Emery.
¿Qué recuerdos tienes de esa temporada, Alex?
Pues escuchando esto te diría que el Valencia volvió a ganar ese día. Ese día nos mandaron 3 goles, pero bueno, que fue mi debut en primera división. De Zaragoza sí, ¿no? Debuté con el equipo en un campo como el Valencia, contra jugadores como David Villa, Silva o Mata Joaquín, pues imagínate. Pues es el día o el momento más importante de mi carrera futbolística y de mi vida, desde luego.
Sí, ¿no? Hombre, un primer partido, un debut, no se olvida nunca. Lo que me pregunto es si los futbolistas, todos los partidos que habéis jugado, es imposible recordarlos, ¿no? ¿O sí?
Hombre, yo creo que te acuerdas, no de todos los momentos, pero sí de momentos puntuales de todos los partidos. Yo recuerdo prácticamente todos los estadios en los que he jugado y todo este tipo de cosas. Obviamente igual al detalle, quién marcó el gol o en qué, pues esas cosas sea igual, no, ¿no? Pero obviamente de ese día sí que tengo, incluso a día de hoy, recuerdos bastante nítidos, tanto de antes como durante y después del partido, la verdad.
Uh-huh. ¿Y alguno de tus momentos, o qué momento especial rescatarías de tu paso por los equipos españoles? No sé, ¿por algún motivo, porque fue emocionante, por algo personal para ti? No lo sé.
Hombre, a ver, futbolísticamente, desde luego, pues el debut en Primera División y el fichaje por Osasuna, porque al final, y el ascenso a Primera División de ese año, porque creo que son las cosas más importantes a nivel de, sobre todo, de categorías, ¿no?, que he vivido en el fútbol español. Pero bueno, luego ya, pues como dices, un poco a nivel personal, pues lo primero, la gente con la que te cruzas a lo largo de tu carrera, y luego, pues cosas que me han pasado a lo largo de mi carrera con el tema de la discapacidad. Poder ser un referente para niños que han venido luego a darme las gracias por el simple hecho de jugar a fútbol, que era una cosa que yo quería hacer desde que era pequeño, pues eso obviamente me lo guardo, me lo quedo y me hace una ilusión tremenda.
Hombre, y lo entiendo perfectamente, como tú dices, además has escrito un libro también con tu historia. Es ese referente, de hecho, los futbolistas casi, bueno, siempre lo sois, ¿no? Para un montón de niños, adolescentes, jóvenes, pero en tu caso, ¿no? Con el hecho de que además alguien con una discapacidad puede llegar igualmente arriba, porque tú decías antes, ¿no? Si es que en el fútbol el problema es que es, efectivamente al final en Primera División, de toda la gente que quiere ser futbolista, juegan muy pocos. Esa es la auténtica dificultad, ¿no? O sea, que es más por ahí por donde a ti te ha venido la dificultad, pero aún así, pues no cabe duda que tú has tenido seguramente que luchar mucho más.
Yo no creo, te lo digo desde mi punto de vista, igual desde fuera se ve diferente, ¿eh? Pero yo creo que desde mi punto de vista no he tenido que luchar más. Al final yo quería ser, he tenido que luchar más en el sentido de pues trabajar más, o de no salir, o de cuidarme o alimentarme mejor, pero no por el tema de la discapacidad. O eso es mi opinión personal. Cuidado, que luego igual es diferente. Pero bueno, al final creo que la complejidad del fútbol te exige un sacrificio tremendo que implica una complejidad ya brutal. Entonces, en ese sentido, pues como todos los que han llegado a ser futbolistas profesionales, más o menos. Igual alguno ha trabajado un poquito más, alguno trabaja un poquito menos. Pero sí que en el jugar al fútbol ya, como dices, en general ya de por sí es bastante complejo.
Claramente, pues bueno, pues has llegado arriba, puedes jugar un gran fútbol, eres delantero, pero ¿me cuentas cómo te atas las botas, Alex?
Pues con los cordones y haciendo los lazos como debe ser. No, pero esto.
¿Cómo aprendiste a hacerlo?
Porque mi padre me regaló un muñeco así un poco didáctico, me lo regaló, no me lo dejó así en la mesa. Él hacía todo muy bien en ese sentido, mis padres, ¿no? Y pues de manera indirecta me dejaron un juguete, pues que ya aprendí a atarme los cordones y iba a aprovechar botones o cosas de estas, pues no sé qué edad tendría, pero en torno a los 9, 10 años, por ahí. Entonces ahora es una cosa que hago de manera natural. La verdad no te lo sé explicar porque es algo de manera natural, pero bueno, que lo hago ya te lo digo yo que sí.
Bueno, pues ahora juegas en la India, como estamos comprobando. De hecho, tienes que estar en la cama ya, porque, como dices, bueno, pues jugáis, además, estás en mitad de un campeonato. Pero tú, aparte de jugar al fútbol, eres hiciste un doctorado, o sea, estudiaste Derecho y además tienes el doctorado en Derecho. O sea, es decir, eso de que te preparaste por lo que pueda pasar después, ¿no? Que siempre también es una cosa muy importante.
Sí, a ver, mis padres, bueno, mi padre es médico, mi madre es teóloga, también tiene una carrera de Derecho. En mi casa siempre se ha... A mí siempre me han dado la opción de qué carrera voy a elegir, ¿no? De si voy a estudiar o no, ¿no? Entonces, el ya. estudio siempre sería lo primero en mi casa, mis hermanos igual, y bueno, a mí el Derecho, la verdad es que me gustó mucho desde el principio. Creo que es la clave de todo, el poder haber compaginado el deporte profesional con los estudios, porque la verdad es que es muy complicado, pero el tema es hacer cosas que te gustan. Y a mí me gustó tanto que luego pues tuve que hacer un máster. Como no podía compaginar el fútbol con trabajar de abogado, por ejemplo, pues decidí seguir estudiando, porque al final tenemos tiempo libre que hay que invertir bien los futbolistas. Y bueno, me doctoré en Derecho, luego me saqué otro par de másteres y ahora estoy haciendo un posgrado también, y yo creo que con esto ya, la verdad, que acabaré y cerraré el chiringuito de los estudios, porque han sido muchos años estudiando y me apetece también trabajar una vez deje el fútbol, pues otra cosa que no, que esté relacionada con el deporte, pero que tenga que ver más con el mundo jurídico.
Eso te iba a preguntar, si en algún momento, ¿no?, cuando dejes el fútbol activo, preferirás dedicarte a algo relacionado con el tema deportivo, con el fútbol, o al Derecho.
Sí, a ver, a mí me encantaría conjugar uno de los másteres que he hecho, de Derecho Deportivo. La tesis doctoral un poco estaba enfocada en los derechos de los futbolistas profesionales. Ahora estoy haciendo un posgrado en negocios y administración del fútbol, que es un poco lo que me gusta. Estar un poco en los despachos, ¿no? Un poco pues esa gestión empresarial de un club, la gestión estratégica, la parte económica, un poco todo ese tema. Y bueno, nunca se sabe, porque al final con el tema del fútbol no sé dónde acabaré, pero bueno, la verdad que mi ilusión y mi idea es esa, ¿no? Poder dedicarme dentro del sector del fútbol a un poco esa parte un poco más jurídica, un poco más de despacho. Sí, la verdad que sí.
Bueno, estamos hablando con Alex Sánchez, futbolista, jugando en equipos de primera división en España. Luego es verdad que ha jugado en Australia, ahora está jugando en la India. Y bueno, es el primer futbolista que jugó en España en primera división con una discapacidad, porque bueno, te falta la mano izquierda, pero bueno, eso no te impidió desde luego debutar, como estamos contando, el 8 de noviembre del 2009 con el Zaragoza y seguir tu carrera deportiva a la vez que no has parado de estudiar. Oye, y estés donde estés, ya sé que ahora claro, el problema horario lo dificulta, pero ¿tú procuras seguir, por ejemplo, siempre la Liga Española?
Sí, hombre, por supuesto, sí, sí. De hecho, ahora estábamos cerrando los últimos detalles de las alineaciones de los juegos estos que jugamos con los amigos en plan a ver quién hace más puntos y este tipo de cosas. Y ahora mismo, antes de que me llamáis, estaba ultimando los últimos detalles de la alineación, la verdad. Sí, sí, lo sigo mucho.
Ah, o sea, pero que jugáis entre amigos, ¿a qué jugáis, perdona?
De estas de pues que cada uno a ver quién hace más puntos, quién jugadores le pone, quién juega, quién no. Entonces estás mucho más pendiente de la jornada porque tienes que estar interesado en si tu equipo va a puntuar más o menos que el de tus amigos, básicamente.
O sea, pero ¿y tú eliges, tú haces un equipo con los jugadores que quieres?
Sí, más o menos, eso es. Pero en una liga con mis amigos, entonces pues al final siempre hay piques, a ver quién juega. Pues eso es. Entonces te obliga a estar más pendiente de todo, de quién va a jugar, de quién no. Entonces leo la prensa todos los días, dos veces, por si acaso algún jugador no juega. O sea, estoy muy pendiente, sí.
Oye,
y aparte
no
tengo muchos amigos.
¿No habrás puesto en tu equipo de portero a Courtois?
No te preocupes, que eso ya lo tengo. Además, me gusta el Madrid y en ese sentido estoy al día de las últimas noticias.
Sí, pero bueno, porque qué faena, ¿eh? La verdad es que para un futbolista, ¿verdad?, cuando estás a punto de empezar una temporada y que en un entrenamiento te pase una cosa como esa, una lesión tan grave, tiene que ser un palo gordísimo, ¿no?
Sí. Una lesión es lo peor que le puede pasar a un futbolista, y una lesión de larga duración como una rodilla, una pubalgia, desde luego, vamos, no se la deseamos a ningún, ni al peor enemigo, desde luego.
Bueno, la pena es que no. Bueno, a la hora medida es que no, pero yo. ¿La Liga India se puede seguir en España? ¿Hay alguna manera de hacerlo?
Sí, de momento están. Bueno, televisan todos los partidos y sé que en mi familia el otro día vieron los partidos lo echan en la plataforma de Sony. Aquí lo emite Sony, no sé exactamente cómo lo consiguieron hacer en casa, pero sé que lo vieron y sí que la verdad que el seguimiento y la verdad que invierten mucho dinero en el fútbol aquí en la India, en temas de emisión, de eventos deportivos, de todo este tipo de cosas que al final, bueno, pues le dan un poco de visibilidad al país e intentan igual pues darle otra cara, ¿no?, de la imagen que tiene la gente de la India, vaya.
Bueno, pues nada, seguiremos al Gokulam, Kerala, que es donde juega Alex Sánchez. Ya te dejamos que te vayas a descansar. Buen partido mañana, ¿eh, Alex?
Muchísimas gracias. Un abrazo enorme
gracias.
Para todos.
Un abrazo, adiós.
Paso de todo y tú haces lo mismo y pidamos amarte, yo te llevo en triciclo y si te hago canciones y te regalo un disco y tú lo pirateas, te querría lo mismo y si dicen las cartas.
Bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Que las vacaciones son un buen momento para relajarse, es algo obligado en realidad, para desconectar, para estar tranquilo, pero a veces, oh sorpresa, oh no puede ser, resulta que te encuentras en esa playa directamente a tu vecina, sí, esa que cada vez que coincidís en el ascensor dices, pero vamos a ver, esta mujer es que me echa la chapa una charla con esto, con lo de más allá, y me voy a encontrar justo aquí, ya verás tú, ahora no va a parar de decirme cosas, en fin. Que a veces estas cosas, estas casualidades ocurren, ¿no? O te has ido a la otra punta. Mira, por ejemplo, hablábamos con Alex desde la India, ¿no? Yo no sé si tú te has ido, por ejemplo, a un viaje a la India o te has ido alguna vez, yo qué sé, a Australia incluso, Nueva Zelanda, vete tú a saber. Y de repente dices, pero ¿cómo es posible que si me he ido tan, tan lejos me haya encontrado justo aquí, pues yo qué sé, a este compañero de trabajo? O vamos a ver, a esta persona que es la del bar de enfrente, donde tomo todos los días café, el camarero, pero ¿qué hace aquí? No sé, es que te pegas, te da como un impacto, porque por algún motivo yo creo que en vacaciones queremos desconectar y de repente ahí está esa persona. ¿Y por qué? Bueno, pues porque las casualidades existen y porque aunque parezca mentira, el mundo es un pañuelo. Elena Fornas, hablamos de estas casualidades con la gente, ¿qué dicen?
Pues mira, Pilar, encontrarte la peor situación de tu vida en un lugar pues muy remoto.
Nos fuimos de vacaciones a 700 kilómetros y cuando llegamos allí, vamos por la mañana a desayunar, ningún restaurante le iba bien, ningún bar le iba bien para desayunar a mi pareja y al final decidimos entrar en uno que no era nada bonito y justamente cuando entramos nos encontramos con su ex, los dos sentados en una mesa y nos tuvimos que parar a saludarlo y para mí fue lo más raro, lo más incómodo del mundo, ver a la expareja de mi pareja y verla a 700 kilómetros y justamente coincidir en un bar que fue el último en el que decidimos entrar porque ninguno iba bien.
¿Cómo te quedas, Pilar?
Pues, ¿cómo me voy a quedar?
Yo tengo la teoría de tú. Primer bar que veas te metes, que luego empiezas a decidir para ver qué menú tiene mejor, cuál es más bonito y te encuentras situaciones como estas. Hay que ir a lo primero que veas y ya está, sin pensarlo.
Sí,
madre
mejor,
mía.
Sí, mejor.
700 kilómetros y te encuentras ahí a Alex, de tu pareja, y luego
la situación
esa de tener que hablar y ser simpático. A ver, que siempre se tiene que ser simpático en la vida. Pero bueno, que no es agradable. Y menos cuando estás de vacaciones, que es lo que tú has dicho, que hay que descansar, desconectar, y lo único que quieres es perderte pues en este momento pues con tu pareja. En fin, que empezó una relación secreta en el trabajo, como estos dos oyentes, Pilar, es difícil, pero que te pillen a miles de kilómetros tiene tela.
Decidimos irnos a Japón, que lo he estado mirando, eran 10.600 kilómetros de distancia de Madrid y estábamos paseando con las bicicletas por el, ¿cómo era? El paseo del poeta en Kioto. Total, que no nos podemos creer cuando nos encontramos a un compañero que él iba con su pareja caminando al otro lado del paseo. Quiero recordar que había como una especie de río. Bueno, total, que a la vuelta ya de las vacaciones coincidí con este compañero como en 3 vuelos seguidos o algo así. ¿Sí? Y no hacía más que comentarme cosas de Japón, a ver si yo era real lo que había visto o no, ¿no?
Bueno, es que los oyentes, Pilar, trabajaban en una aerolínea de vuelos. Entonces, pues nada, todos sus compañeros queriendo cotillear, ellos los llevaban ahí en secreto. Pero claro, cada vez que se cogían un vuelo, porque obviamente ahí les sale más barato, a Japón. Uy, pues qué casualidad que te vayas también con... Esta también se va a esta persona. Y va y coincide con un compañero de trabajo allí. No, más de 10.000
es que si
kilómetros.
Tú quieres mantener una relación en secreto, te vas, como tú bien dices, vamos, casi a las antípodas, y allí te encuentras a alguien. Mi duda es, hombre, si te encuentras de frente uno por un lado y no te queda más remedio, pues ¿qué vas a hacer? Saludar y, hija, pues mal. Pero bueno.
Pechugar,
pero
exacto.
Yo digo, si más o menos es como que de refilón, ¿no? Que van por la otra acera, si te haces el tonto, ¿no? Como, bueno, yo voy a hacer el tonto, la tonta, como que no los he visto y todo el mundo se hace el tonto, es decir, los otros, pues también, como que nadie ha visto a nadie. ¿No? Y estás siempre con esa cosa, a lo mejor te vuelves a reencontrar después en el trabajo y dirá, bueno, como él no dice nada, yo no digo nada. Pero te miras como diciendo que lo sé, que en el fondo te he visto. O sea, joder, ¿qué situación?
Es que es eso, lo peor de hacerse el tonto es que se nos nota mogollón cuando estás intentando esquivar a alguien y de repente, uy, es que no te había visto. Es que es imposible.
¿Sabes formas, cómo se puede coincidir con lo grande que es el mundo? Es que es una cosa alucinante.
En ese paseo en Kioto,
¿verdad?
Ellos iban en bici, además, que empezaron a... Me nos ha contado que empezaron a pedalear súper rápido para huir de ahí, pero aún así, vamos, les pillaron. Y ahí estaban con los comentarios. Pero, en fin, ojo con encontrarte también a tus vecinos.
Decidimos ir a dar una vuelta para conocer Benidorm y, bueno, pues movernos por allí, chavales jóvenes, con ganas de fiesta, ya entendéis, ¿no? Pues, macho, salimos del hotel. Vamos a dar una vuelta, cogemos el paseo por Benidorm adelante para ver la ciudad y la playa y no sé qué y no sé cuánto. Y de frente, el vecino del edificio de enfrente. O sea, nunca pensé estar de excursión con el colegio y mis amigos y encontrarme al vecino de enfrente en Benidorm el primer día que llego. Así que nunca se sabe dónde puedes encontrar a gente conocida.
Ya te digo. Y el vecino que se va a chivar, además, eso... a tus padres, que es que ese es el problema, porque,
eso
bueno,
es.
Dices, no, pa, no pasa nada. No, se va a encontrar a tu padre o a tu madre en el ascensor y lo primero que le va a soltar es, oye, ¿sabes que me he encontrado a fulanito y tal? Iba ahí descontrolado con los colegas, ¿eh? En plan juerga total.
Sí,
anda
sí.
Que eso, anda que cómo iba el muchacho, ¿eh?
En por fin, eso hay que llevarse no, bien con los vecinos, está bien.
Que uno quiere perderse, pero es que a veces es absolutamente
es imposible,
¿no? Que vas caminando por la playa, oye, que mira que es grande esa playa, y que es de las más grandes de España. Imagínate el típico paseo de playa de 3 kilómetros. Tú ahí tan tranquilo y tal, con tu bikini por la playita, que a lo mejor no te apetece nada que te vean en bikini, pues eso, en el trabajo y tal. Y oye, que viene de frente... ¿Eh? Tu compañero de trabajo, pero vamos, el que se sienta 2 mesas más allá. Y estas cosas pasan.
Totalmente.
Y pasan muy a menudo. Bueno, pues de estos encuentros inesperados en vacaciones, estamos hablando. ¿Qué fue lo que te pasó a ti? ¿Con quién te encontraste? ¿Fue una situación incómoda? Bueno, te da igual, dijiste, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues queremos que nos lo cuentes, ¿eh? En @latardecope, facebook.com/latardecope. Y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Lo estabas esperando.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
Este viernes vuelve la emoción. ¡Vuelve la Liga! ¡Vuelve!
¡Tiempo de juego!
Desde las 7 de la tarde, Almería-Rayo Vallecano, Sevilla-Valencia.
¡Llegan los goles en tiempo de juego!
Y el fin de semana vibramos con el Athletic Club Real Madrid, Getafe-Fútbol Club Barcelona.
Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego, Paco González, muy buenas.
Hola Pepe, buenas
Tiempo
tardes.
De Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la sandía entera rallada a solo 65 céntimos el kilo y el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿podría ser que el electrodoméstico estrella de las cocinas del futuro sea una impresora 3D? Ya alguna vez hemos hablado, ¿no?, de generar alimentos con una impresora, de imprimir la comida. Pero lo que te voy a contar ahora, yo creo que te va a sorprender, a mí desde luego me ha sorprendido mucho, porque por ejemplo, ¿te imaginas producir una pieza de bacon en 20 minutos o un chuletón de vaca? Una vaca que claro, puede tardar pues entre 3 y 5 años, ¿no?, en crecer, pues ¿te imaginas producirlo al ritmo de 4 kilos por minuto? Y no solo eso, ¿te imaginas que no haga falta sacrificar a ningún animal precisamente para poder consumir después ese chuletón? ¿O ese bacon? Bueno, estas preguntas que parecen de ciencia ficción resulta que son ya una realidad. Bueno, las formas de consumo están cambiando y las nuevas generaciones tendrán preocupaciones nuevas relacionadas con la alimentación. Hace unos meses te contaba que alcanzábamos la cifra simbólica de 8.000 millones de personas en el mundo. Fue el 15 de noviembre del año pasado. Y seremos más. Para el 2050 podríamos estar cerca de los 10.000 millones. Y los que hoy son niños verán la comida de otra forma muy distinta a la nuestra. Por eso, hoy nos vamos a preocupar de cómo será esa alimentación en los próximos años. La innovación va abriendo paso a nuevos productos, productos más sostenibles, y desde luego ahora nos parece algo verdaderamente extraordinario, pero está ahí ya, a la vuelta de la esquina. Bueno, gracias a una técnica que se llama Data to Food o Food to Data, en Cocus producen carne mediante la biosíntesis alimentaria. Usan proteínas de origen animal, vegetal o de células cultivadas y las convierten en comida que nos resulta perfectamente reconocible. Es decir, tú en realidad estás comiendo un muslo de pollo, no sé si me explico, o un trozo de salmón, o bacon, o el chuletón del que hablamos. La cuestión es, ¿de qué están hechos? Pachi Larumbe, CEO y fundador de Cocus, startup afincada en Pamplona y que clona alimentos
y los imprime en 3D. Hola, Pachi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo funciona este sistema? ¿Cómo funciona la impresión en 3D de comida? Este food to data, data to food, que es convertir la comida en datos y luego pasar esos datos de nuevo a comida. Pero necesito que me lo expliques un poco mejor para entenderlo.
Bueno, te lo explico claramente. Mira, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la biosíntesis molecular alimentaria y tenemos que un mandato de grandes compañías alimentarias mundiales de cómo poder resolver la falta de proteína en el mundo en 2050. Hace poco, como bien has dicho, fuimos 8.000 millones de personas y en 2050 va a haber 10.000 millones. Está claro que no hay ni cerdos ni vacas para alimentar a todo el mundo. Las grandes compañías alimentarias están intentando ver cómo se va a poder resolver este problema. Nosotros hemos patentado un sistema que se llama Food to Data, Data to Food, o sea, convertir los alimentos en datos para luego coger esos datos y hacer máquinas que cojan masas celulares de carne y grasa y reordenen esas células para volver a convertirlos en alimentos, alimentos sanos y saludables. Esto está inspirado en las... Nosotros somos una empresa llena de ingenieros físicos, matemáticos y geómetras y somos muy frikis de la película Star Trek, ¿no? Entonces, en Star Trek ya sabes que existe la teletransportación, como a Mr. Spock lo pasan de la nave al planeta, ¿no? Y nosotros dijimos, ¿por qué esto no se va a poder hacer? Eso que es ciencia ficción, en Cocus lo hemos convertido en ciencia.
Bueno, en ciencia de momento para alimentos que podamos comer. Es decir, yo no me puedo teletransportar todavía que sepamos, ¿no?
No, tú no puedes, pero un chuletón sí. Vale. O sea, nosotros podemos hacer una tomografía axial a un chuletón,
¿sí?
Descubrir dónde están posicionadas todas las células, carne, ¿sí? grasa, vascularización y hueso, y luego construir una máquina para que coja dos recipientes de células de grasa y carne, de carne y grasa, perdón, y las deposite de forma creíble para reconstruir ese chuletón del que ha venido la radiografía digital en 3D, que es el TAC.
Vale, de tal manera que yo cuando lo veo digo, tal cual, ¿eh? O sea, es un chuletón exactamente o idéntico al original. Pero
sí,
¿de qué
sí.
está hecho? O sea, esos recipientes de los que va cogiendo los ingredientes para construirlo, para imprimirlo, que me dices que son, pues eso, las proteínas, la grasa y demás, ¿de dónde salen?
Bueno, salen de tres vías. La primera vía es la vegetal. O sea, hay muchos vegetales con los que se pueden hacer bacon o gambas. Y hay grasa y emulsiones grasas vegetales. La segunda es el cultivo celular. El cultivo celular, la gente le explico que hay en estos momentos varias compañías en el mundo que en bioreactores cultivan células vivas de vaca, de cerdo o de pato. Esos bioreactores lo que hacen es hacer crecer las células. Esas células no salen de un animal, salen del crecimiento celular. Esa es la segunda vía. Y la tercera vía es una vía de economía circular y es que cuando matas una vaca hay 380 o 400 kilos de productos que van a carnicerías y hay entre 80 y 100 kilos de productos que nadie quiere porque no tienen valor comercial, porque son feos, porque están duros, porque están cerca de los tendones. De ahí se extraen las células de carne y con eso se vuelven a reconstruir y a construir solomillos, chuletas o costillas.
¿Y yo no noto diferencia cuando me como esta chuleta de una original a una impresa? ¿O clonada, o no sé cómo calificarla?
No, clonada no es. La clonación es otra cosa.
Vale, pues teletransportada, si están, que es lo que tú has dicho.
Teletransportada, sí. Nuestro objetivo es que no la notes. Pero no porque no queramos que la notes, sino porque nuestro objetivo es hacer productos que sean miméticos a los originales. Obviamente, con dos aclaraciones, no queremos engañar a nadie, o sea, esto no es posible, y también somos enormemente solidarios con los ganaderos, agricultores, pescadores, que lo están pasando muy mal. Pero está claro que hay muchas cosas que hay que resolver en el mundo que no se van a poder resolver pescando gambas, ¿no? Entonces tú no debes notar la diferencia. O sea, una chuleta nuestra que sale de cultivo celular, no se diferencia de una chuleta de una vaca.
Vale, Pachi, aguántame un poco porque creo que he entendido más o menos el procedimiento y desde luego estamos, como diciendo, en un mundo que está en plena transformación, incluso la alimentación, y tendrá que estarlo también por los motivos que hemos apuntado, ¿no? Lo cierto es que la impresión en 3D está ahí. Mira, en Barcelona está también la empresa Natural Machines, que ha desarrollado Foodini. Es una impresora 3D de comida que ya está en el mercado. Emilio Sepúlveda es CEO de Natural Machines. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pachi.
Hola, Emilio. Nos conocemos hace muchos años.
Nos conocéis desde hace años. Bien.
Sí, estamos en el mismo sector. Sí.
Oye, vamos a ver, Emilio, ¿esto significa que, bueno, primero, ahora te pregunto para qué la estáis utilizando ahora, pero también significará que igual que ahora yo tengo, por ejemplo, en la cocina, pues el típico robot de cocina o una olla express, en un tiempo tendré una impresora 3D?
Sí, esa es la idea. Al final, lo que estamos buscando un poquito es que en vez de que se produzcan los alimentos de forma centralizada en una fábrica y se envíe el producto final al supermercado y se distribuya al consumidor, que sea el consumidor el que se pueda crear sus propios alimentos en el momento de consumirlos, es distribuir la producción hasta el punto de consumo.
Uh-huh. Foodini, de todas maneras, ya está en uso. Se utiliza en determinados restaurantes, proveedores, fabricantes de comida, compañías de investigación. ¿Cuál es su uso? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cómo funciona?
Pues tiene utilidad siempre y cuando quieras personalizar el alimento que quieras hacer. Si no, si quieres hacer un plato de macarrones normales, oye, pues la olla funciona muy bien, ¿vale? Entonces, no hace falta reinventar la olla. Pero en los casos en los cuales este tipo de personalización es necesaria, pues aporta un valor. Ahora mismo estamos muy enfocados, más allá de restaurantes y panaderías, en todo lo que es el tema de bienestar, el tema de hospitales para gente mayor, para gente con Parkinson, con demencia, porque ellos necesitan alimentos con unas ciertas características que realmente no se encuentran en el mercado. Cierta textura, cierta viscosidad y cierto contenido nutricional. Y realmente es muy importante para ellos, para tener una vida lo más, digamos, normal uh-huh. posible, y también para evitar estar yendo al hospital cada poco tiempo.
¿Me puedes poner algún ejemplo, Emilio, de alguno de estos alimentos y de cómo se produce un poco desde el principio? Quiero decir, hay que poner una serie de ingredientes en la máquina, en la impresora 3D, para que te salga qué.
Sí, correcto. Pues como Pachi explicaba en su caso, pues hay que al final, en el punto final de la cadena, pues tener el componente de grasa y tener el componente de músculo. En nuestro caso, el ámbito de ingredientes es diferente. Y van a ser pues verduras, va a ser carne, va a ser pescado, va a ser lo que el dietista diga, ¿vale? ¿Cuál es la particularidad? Que esos ingredientes tienen una textura adaptada para lo que esta gente necesita. Esta gente normalmente padece disfagia, que es dificultad al tragar, uh-huh. y parece una tontería, pero cuando te haces mayor, los músculos del cuello dejan de funcionar, igual que los de las piernas y de los brazos. Y eso implica un riesgo de que la comida, si no tiene la textura adecuada, en vez de ir al estómago, va a los pulmones y te mueres. De hecho, en Parkinson es la primera causa de muerte, este tipo de accidente, ¿no? Entonces, lo que conseguimos es que los enfermos o la gente que padece este tipo de limitaciones puedan seguir comiendo como comían hasta ahora, pero con una comida que no les va a hacer daño y que tiene el contenido nutricional que ellos necesitan.
¿Y esto se está haciendo ya?
Sí, eso se está haciendo ya. En España estamos colaborando con algunos hospitales, pero llevamos tiempo también trabajando con hospitales en Suecia, en Japón. Y entonces, en estos países están invirtiendo muchísimo en lo que es el envejecimiento de la población. Y es un problema que les preocupa, porque el envejecimiento conlleva ciertas particularidades. Y es que tú, cuando vas a un supermercado, la comida que encuentras es para el consumidor medio, que no tiene ninguna limitación. Y además, esta gente, si deja de comer porque no tiene nada a su alcance apetecible, adaptado para ellos, ¿qué pasa? Pues que acaban yendo al hospital en una condición bastante perjudicada y es un sobrecoste importante para el sistema sanitario.
Uh-huh. Bueno, lo que está claro es que son alternativas, desde luego, para una alimentación diferente que todavía nos choca bastante, pero que vosotros además defendéis como, bueno, lo estamos escuchando, ¿no? También como una posibilidad de conseguir una alimentación de calidad, de proteínas, además, bueno, pues por lo que nos estáis contando también respetuosa con el medio ambiente y poder alimentar a un mundo cada vez más poblado. Pero claro, Pachi, también esto va a suponer una revolución en el sector de la alimentación, no sé, una ruptura total con la producción habitual de carne o pescado, por ejemplo, ¿no?
Bueno, no necesariamente. Nosotros hacemos líneas industriales. A diferencia de Natural Machines, que tiene una fantástica máquina que es más cercana a un electrodoméstico y que se puede utilizar en entornos locales, familiares, bares, restaurantes y hospitales, nosotros hacemos máquinas de alta producción. 1,000 toneladas son máquinas grandes, líneas industriales para fábricas. Está claro que hay que cambiar la forma de producir. Te pongo un ejemplo. Mira, hace 30 años hubo una empresa que inventó las gulas, ¿vale? Y todo el mundo decía que estos tíos estaban locos. ¿Quién va a comer eso? En aquel momento, imagínate, en 1990, unos tíos inventando unas angulas sintéticas. Bueno, pues hoy es el día en el que no hay angulas. Que todo lo que se come, el 90%, el 95%, el 99%, son gulas. Eso quiere decir que se ha interiorizado claramente por la población que hay cosas que hay que cambiar. Y está claro que las vacas tienen que existir, pero nosotros tenemos una impresora de bacon de la que sale en 10 minutos, el bacon que sale de un cerdo en 5 años. Y eso está claro que va a generar una capacidad de alimentar a más personas, seguro.
Uh-huh. Oye, Emilio, ¿y se puede imprimir prácticamente todo?
No sí, se puede imprimir. No se puede,
bueno, claro, se lo preguntaba Emilio, pero dime, Emilio.
Sí, no, un hueso no se puede imprimir, por ejemplo. O nosotros no podemos.
Ya.
No sé, en el futuro, con otra tecnología, sí, seguramente sí. Se pueda. Pero hay limitaciones, evidentemente.
¿Y tú, Pachi, qué vas a decir? Que no, también.
No, que no, que no se puede imprimir todo. Nosotros hacemos máquinas súper especializadas. Una máquina que solo hace bacon, o una, así, a diferencia como la máquina de Emilio, puede hacer cosas distintas,
sí, sí.
Las nuestras son muy especializadas. Solamente puede hacer la de bacon, hace bacon, y la de gambas, hace gambas.
Lo de las gambas, como te escuchen por ahí por Huelva, en fin, no sé qué deben pensar, Pachi.
Bueno, no queremos.
No digo los productores, digo los que los comemos habitualmente.
No, escúchame, nosotros no queremos competir con la gamba blanca de Cuba. Queremos hacer una gamba sostenible, buena para una paella.
Sí, sí, sí.
O para una pizza. Imagínate, sí. Está claro que la gamba de Huelva es insustituible, no es posible sustituirla.
Sí, pero no hay gambas para todo el mundo, claro.
Eso está claro. Ya. Cada vez habrá menos y serán más caras y habrá más problemas de conseguirlas. Pero nosotros no vamos a sustituir la gamba de Huelva. Eso es un producto que es insustituible.
Bueno, de todas formas, dime.
Pero sí que se pueden hacer millones de gambas para otros procesos,
sí, sí.
Como sopas de pescado, paellas o pizzas.
Bueno, esto está aquí ya y nos lo están contando los que saben y los que lo hacen ya. Otra cuestión, al final, es cómo lo vayamos interiorizando en nuestra dieta a lo largo de los próximos años. Pero desde luego está bien saberlo y nos lo habéis contado muy bien y nos lo habéis explicado. Pachi Larumbe, CEO y fundador de Cocus, y Emilio Sepúlveda, CEO de Natural Machines. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio Cope, organizado por la Fundación Cope y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio Cope, la radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien.
Más información en Repsol.es.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, te ofrecemos todo tipo de soluciones para ayudarte a reducir tus emisiones y tu consumo. Porque todos los hogares pueden ser sostenibles, y el tuyo también. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
Are you ready?
Yes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero lo primero...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Es viernes, es 11 de agosto, estás empezando un puente que va a ser largo, hasta el martes por la tarde, eso por lo menos, ¿no? Eso si no estás de vacaciones. Si ahora mismo estás en el coche, que es posible, espero que no en un atasco, y vas camino de la playa o del pueblo o, bueno, quizá de un lugar de descanso un poco más remoto, prepárate. Porque que sepas que tú puedes encontrar a cualquiera allí, es decir, cualquiera, quiero decir, cualquiera de la vida que has dejado atrás en tu ciudad, un compañero de trabajo, incluso el jefe, el vecino ese plasta que siempre te encuentras en el ascensor, porque estas cosas pasan y lo estamos comprobando esta tarde. Resulta que tú quieres huir de la rutina, del día a día, olvidarte de todo, desconectar en vacaciones y ¡zas! El encuentro inesperado, ahí estaba. La gente nos lo cuenta, Elena Fornas.
Pilar, aquí te tengo, claro que nos lo cuentan. Bueno, la reflexión final de esta historia, escucha.
Estaba de vacaciones en Nueva York con mi mujer y fuimos al Empire State, en la capital neoyorquina, al célebre rascacielos, y en la puerta, que aquello parecía el metro de París a las 2 de la tarde, pues en el hall me encontré con un antiguo compañero del colegio mayor que estaba con, no con su mujer, sino con la pareja del momento. Y el corte de aquel compañero no lo he olvidado nunca. Yo creo que es una anécdota de que en cualquier sitio, incluso en Nueva York, alguien se puede encontrar a quien no debe.
Pero bueno, en Nueva York, sin duda.
Por muy lejos que te intentes
sí,
ir.
Sí, ya te digo yo que Nueva York...
Si haces
desde
cosas
luego te encuentras
malas,
un montón de españoles.
Exacto.
Así que te encuentras un montón de españoles, entre ellos pues alguien que conoces, pues muy probable.
Pues claro. Muy probable, eso pasa por hacer cosas malas. Lo bueno atrae a lo bueno, yo eso siempre lo digo. En fin, que hay historias que parece que no, pero terminan con final feliz.
Mi padre era italiano y habíamos ido a un viaje de estos familiares y estábamos de vacaciones en la isla de Capri. Mi padre se encuentra nada más y nada menos que con un socio que él había tenido en los Estados Unidos que lo había estafado 5 años atrás. Mi padre lo llevó en su momento a juicio, le ganó el juicio. Vaya momento incómodo cuando lo vimos. Pues no, el hombre se ha acercado y le ha dicho: Ángelo, ganaste la partida dignamente. Yo me merecía lo que me hiciste, me porté mal contigo. Quiero pedirte disculpas y que seas muy feliz. Final, después de un momento tan complicado que no sabíamos qué iba a pasar, todo terminó bien.
Bueno, pues menos mal, ¿eh? Porque este tipo de encuentros, cuando hay estas cosas así de por medio, pueden acabar de cualquier manera, ¿eh? ¡Ojo!
Claro, claro, y te imaginas la tensión que tuvieron en el momento.
Sí, en ese momento, madre mía, a ver qué pasa aquí, ¿no?
Pero bueno, mira, se acercó, pidió perdón, aunque fuese después de tantos años, pero bueno, y acabó bien, en fin. Que las vacaciones nos sientan bien a todos, Pilar, aunque nos encontremos con quienes no queremos.
Y tengo una vecina frente por frente en mi rellano. Y desde el principio nos caímos mal, porque yo tuve un niño que tenía 40 años que se le puse Óscar. Y como ella había tenido otro que también se puso Óscar, dice que era una envidiosa. Buenos días como mucho, tanto ella como el marido. Resulta que me voy a Benidorm, me la encuentro que está en el edificio de al lado. Me ve y me dice: ¡Ay, mira, qué bien, no sé qué! Ven que te invito a tomar algo, no sé qué. Mira, qué casualidad, qué casualidad. Digo, hombre, pues no sé, el mundo es un pañuelo, claro, claro. Que resulta que desde entonces ya nos hablamos.
Nada.
Menos mal.
¿Enemistasteis
por lo del nombre del niño, por favor?
Que la vecina le decía que era una envidiosa y que le había puesto
el mismo
nombre.
¡Qué fuerte!
Pero como en si fin. Los nombres ahora tuviesen, vamos, aquí dueño
sí,
o algo.
De alguien, ¿no?
Sí, totalmente. Exacto. Bueno. En fin, sí, es que a mí me ha hecho mucha gracia. Y luego vas en... Pero esto hace súper poquito tiempo, ¿eh? Hace unos 3 años. O sea,
bueno,
que ya,
normal,
ya
que
ese
encuentro después inesperado propició la reconciliación. ¿Justo? De las amigas. Está muy bien.
Pero bueno,
mira, en este caso el encuentro inesperado tuvo su fruto también.
Claro, es lo que se dice, mejor tarde que nunca, oye, para que fructifique una amistad. En fin, que aquí hay uno que casi se va por la borda.
En un barco de Valencia hasta Ibiza me encontré con el amigo pesado que hacía bastante tiempo que no lo veía y, a ver, opté que se lo saluda, pero como era tan súper pesado y 3 o 4 horas en el barco, así que opté por hacerme el loco, pero era tan pequeño esos barquitos que van deprisa que al final no, nos encontramos y ya está, y lo saludé un poco y, bueno, cosas así, al fin y al cabo nos tenemos que relacionar con todo el mundo, ¿no? Pero bueno, esa anécdota quedó ahí y...
Hasta con quien no
intentó
quieres.
Hacerse el loco, pero no le quedó más.
No, es que tampoco tenía mucho espacio para escapar. O se tiraba por la borda o no tenía por dónde irse.
Bueno,
pero que me hace gracia el amigo pesado. Y lo último, que no todas las coincidencias son malas, Pilar.
Bueno, nosotros la verdad que fuimos en octubre a Nueva York porque nos casamos y fue el viaje de luna de miel. Y allí estábamos buscando como locos el Big Bus, su parada para hacer un bus turístico, una vuelta por allí, por la Manhattan, por la Gran Manzana. Y encontramos a unos chicos, a una familia con un chico de 15 años, un hijo, que eran de Vigo, de Galicia. Y ya, nos hicimos ahí amigos, estuvimos ahí hablando de pie derecho 3 horas en la calle 53 sin movernos. Y bueno, al final nos cogimos los teléfonos y todo y ahora vamos a hacer el Camino de Santiago a Galicia y a lo mejor nos vemos allí.
Pues Ale, mira qué bien, dos amigos.
Mira qué bien. Amigos ya para toda la amiga, para toda la vida. Amigos para siempre, ¿qué se dice? Bueno, pues qué bien. Encuentros no siempre son malos, lo hemos comprobado y nos alegramos de ello. Gracias como siempre por estar ahí, gente. Y bueno, que empieza Tiempo de Juego y que también puedes escuchar La Linterna. Las dos cosas además las tienes aquí en COPE. Que pases un buen fin de semana. Adiós.
Editorial.
Cadena COPE.
Ecuador afronta las presidenciales en un clima de conmoción. Si el asesinato del candidato Fernando Villavicencio tenía la intención de desestabilizar el país, resulta esencial mantener la serenidad y ofrecer respuestas adecuadas, las opuestas de las que buscaban los responsables de este crimen. Villavicencio se destacó por su denuncia de las mafias, señalando a cárteles mexicanos y colombianos con críticas también a la corrupción del populista Rafael Correa. Ecuador ha adquirido un lugar estratégico en la ruta de la cocaína y esto ha disparado la criminalidad en los últimos años. pero los tentáculos del crimen organizado se extienden también al petróleo y a la minería, en un momento en el que se ha disparado la importancia estratégica de América Latina como exportador de materias primas imprescindibles para la transición energética. Conviene, en primer lugar, no perder la perspectiva. Ni Ecuador es un estado fallido, contra lo que afirma el expresidente Correa, ni la situación en el continente es la de hace 40 años. Se han producido grandes avances en desarrollo económico y fortalecimiento institucional, y también se han reducido las desigualdades sociales, pero a un ritmo insuficiente, lo que ofrece un flanco débil al populismo y a la corrupción. Se trata de un problema para el que no existen soluciones inmediatas. Para empezar, sin embargo, algo sí pueden hacer los ecuatorianos: votar masivamente.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.